Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Bueno, querida amiga Natalia, nos hemos encontrado nuevamente, y no solo contigo, con todas nuestras amigas que están allí, del otro lado del receptor. ¿Cómo estás?
Muy bien, Sandra. Muchas gracias por la bienvenida. Como siempre, un placer estar juntas. Siempre digo lo mismo, que es un placer, pero realmente es un placer disfrutar de este momento, de esta media hora, aparte de problemas, de situaciones. Uno se distiende, sobre todo porque lo hacemos con muchísimo amor para las amigas que nos están escuchando en diferentes lugares. Sentimos que el Señor nos manda a hacer esto, que lo hacemos con mucho gusto, por gracias a Él no es un trabajo que nos desagrade, al contrario, nos encanta juntarnos cada tanto para planificar los programas, para traer estas entrevistas bien interesantes, y que oramos que sea de bendición para cada una de las amigas que están escuchando hoy.
Es así, y este programa se viene de viaje, ya sabes, cuando me da por salir por ahí y registrar entrevistas por ahí lejos del estudio, bueno, después traigo algún material que es interesante. Y en este caso, vas a ver, es una familia que tiene mucho que ver con mi infancia también, que influyeron mucho, fueron acompañando, digamos, algo de mi infancia, que lo conozco muy bien y hace tiempo tenía ganas de entrevistarlos. Así que podemos comenzar, como siempre, con la receta y demás, y después te muestro la sorpresa que traje de por ahí.
Buenísimo, me voy a quedar expectante entonces para escuchar a ver qué dicen de vos y contarán algo de cómo eras.
No, ni los permití.
Ah, lo censuraste esa parte. Bueno, no importa, los voy a ir a entrevistar yo un día y que nos cuenten la verdad de la Sandra Costabel cuando era niña.
Bueno, mejor la receta.
Mejor la
cambiamos
receta.
El tema.
Bueno, hoy tenemos para ustedes, queridas amigas, que les guste cocinar, una receta sencilla y bien sabrosa, sobre todo para un acompañamiento. Vamos a hacer papas tricolor. Necesitamos para hacer esta receta para
Ya no me gusta, te voy a interrumpir, porque en nuestro país hay un cuadro de fútbol que le dicen tricolor y yo no soy precisamente de ese cuadro.
Bueno, pero en este caso yo tampoco soy de ese cuadro, pero es el nombre de la receta, se lo podría haber cambiado, pero lo dejamos ahí. Papas tricolor.
Igual son otros
amigos,
colores, ¿no?
Son otros colores.
Ahí está. Entonces,
acá
sí.
El cuadro de fútbol es rojo, azul y blanco, y esto es verde, anaranjado y blanco, así que estas papas tricolor las preparamos con 600 gramos de papas peladas, 200 gramos de zanahorias peladas, 200 gramos de espinacas hervidas y escurridas. También necesitamos 4 yemas, 100 gramos de leche en polvo descremada, pimienta negra, nuez moscada, clavo de olor, 50 gramos de queso magro sin sal. Si la quieren hacer dietética, basta ahí la receta. Y si pueden comer sal, ustedes le pueden agregar un poquito, sobre todo cuando hierven las papas. Se prepara de esta forma. Cocinamos las papas con agua con clavos de olor. Luego las escurrimos, las pisamos y hacemos un puré bien seco. Aparte, también hervimos las zanahorias y hacemos otro puré seco. Mezclamos las papas con las yemas, la leche en polvo, pimienta y nuez moscada. Y dividimos en 3 partes. A una de las partes le incorporamos las espinacas procesadas y a otra parte del puré le incorporamos las zanahorias. Entonces, colocamos las 3 mezclas en mangas con boquillas rizadas y en 3 mangas diferentes, claro, ¿no? Y hacemos montoncitos en una fuente aceitada. Espolvoreamos con queso rallado y llevamos al horno durante 20 minutos y lo servimos como acompañamiento. Muy original el color, bastante dietético, para hacer una comida sana y muy, pero muy sabrosa.
Y muy lindo para los niños, estaba pensando, ¿no? Para entusiasmarlo con esto de los colores y, bueno, ayudarlos a acompañar la verdura un poquito disfrazada, aquellos que tienen algún problema para comer verduras. Así que es una buena estrategia.
Y sobre estrategias para niños les vamos a contar después de la pausa, porque yo veo que la entrevista que tiene Sandra tiene mucho que ver con una familia, así que disfruten de un poco de música y no se vayan porque Sandra tiene algo bien interesante para leerles.
Continuamos luego de la pausa musical y bueno, vos decías estrategias, algo que ver con eso tiene que ver con una familia y se ven los recuerdos de Bob Benson, una persona que escribe aquí un texto, les voy a contar cómo él reflexiona acerca de su familia. Pasé un montón de casas regresando a mi hogar, algunas bonitas, algunas costosas, algunas atrayentes, pero siempre mi corazón pega un brinco cuando doy vuelta a la calle y veo mi casa, anidada contra la colina. Supongo que estoy especialmente orgulloso de la casa y de la forma en que luce, porque yo mismo dibujé los planos. La hice suficientemente grande para nosotros, yo incluso tenía un estudio, dos muchachos adolescentes viven allí ahora, y tenía habitación de huéspedes, mi nena y sus 9 muñecas son invitados permanentes. Tenía un pequeño cuarto, la esperanza de Peg como cuarto de costura. Dos muchachos balanceándose en la puerta vaivén pidieron ese cuarto para sí. Por ello ahora no luce verdaderamente como si yo fuese un arquitecto, pero volverá a ser amplia. Uno por uno se irán, al trabajo, al colegio, a hacer el servicio militar, a sus propias casas. Y entonces habrá cuartos, uno de huéspedes, un estudio y un cuarto de costura, solo para nosotros dos. Pero no quedarán vacíos. Cada esquina, cada habitación, cada marca en la mesa de café estará llena de recuerdos. Recuerdos de comidas campestres, fiestas, navidades, vigilias al lado de las camas, veranos, chimeneas, inviernos, ir descalzos, irse de vacaciones, gatos, charlas, ojos negros, graduaciones, primeras citas, juegos de pelota, discusiones, lavar los platos, bicicletas, perros, paseos en bote, volver a casa después de las vacaciones, comidas, conejos, y un millar de otras cosas que llenan las vidas de aquellos que educaron a 5. Y Peg y yo estaremos sentados tranquilos al lado de la chimenea, escuchando las risas en las paredes. Bien, queridas amigas, nos encontramos aquí en uno de estos viajes que hacemos para, bueno, conocer gente fuera de estudios y en este caso con un matrimonio que hacía tiempo que yo quería invitar al programa para que conversara con todas nosotras y queremos conocerlos ya. Así que le damos la bienvenida a David y Susana que, bueno, nos están acompañando en este día. ¿Cómo estás, David?
Bueno, muy bien. Aquí estamos empezando el año 2005, en familia, todos juntos. Y bueno, eso es, ya es una alegría suficiente para nosotros.
También está Susana, su esposa, pero no te pongas nerviosa por el micrófono, Susana, que es un gusto escucharte también.
Bueno, también estoy muy contenta de haber comenzado un nuevo año. Estamos todos con nuestros hijos reunidos en familia. Y bueno, vamos a ver qué pasa con este año nuevo que comienza ahora.
Muy bien, y la familia es algo importante para ustedes, yo sé, lo han mencionado ahora y también va a ser parte del tema de la conversación. Pero vamos a empezar hablando de ustedes como la pareja, ¿no? Se conocieron hace muchos años.
Sí, no, ya llevamos, cuando yo la conocí a ella tenía 21 años y ella creo que tenía 16. Y bueno, ahora ya andamos cerca de los 60, así que ya llevamos una enormidad de años juntos y gracias a Dios seguimos juntos, tenemos 4 hijos y bueno, estamos muy contentos de haber realizado esta vida junta durante tantos años y pensamos seguir juntos durante muchos años más.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno es escuchar gente con estas perspectivas así, sobre todo en tiempos donde lo que abunda es el divorcio, las separaciones, los problemas familiares y la desesperanza en cuanto a estas cosas, ¿no? Susana, ¿se conocieron en magisterio o eso fue una casualidad, que ambos son maestros?
Sí, nos conocimos en magisterio justamente, pero lo cómico, digamos, es que fuimos novios recién después que David se recibió.
¿Cómo fue esa historia del anillo? ¿Que la generación juntó fondos de un para regalar el anillo del otro? ¿Cómo se acostumbraba?
Sí, se acostumbraba que el grupo que salía recibía el anillo de los que entraban en el último año de magisterio.
¿Y a quién le tocó de ustedes juntar? A ver.
A mí me tocó juntar para él, para el grupo de él.
Muy bien, y ambos maestros, toda una vida en el magisterio, ejercieron muchos años, los dos saliendo para la escuela, ¿eran como los maestros de hoy trabajando doble turno?
No, trabajábamos medio horario como la mayoría de los maestros, casi siempre trabajamos, yo trabajé muchos años en escuelas rurales, ella tuvo la suerte de trabajar casi siempre en escuelas urbanas, y después de dar concursos y traslados, pudimos llegar a Juan Lacase y hacer nuestro rancho por acá y afincarnos en esta ciudad hasta el día de hoy.
¿Eligieron magisterio porque les gustaban los niños?
Sí. A mí me gustaban mucho los temas educacionales y le daba una tremenda importancia a la educación. Me gustaba mucho, después de haber sido en el liceo bastante mal estudiante y de haberlo abandonado al liceo, me puse a trabajar y después me puse a reflexionar y empecé de nuevo el liceo ya con otro entusiasmo. Y después de terminar el liceo, que lo hice de noche y trabajando, tuve la posibilidad de poder ir a estudiar de maestro y trabajando los dos primeros años también hice la carrera así. Y luego de ahí salí para, como te contaba, para las escuelas rurales. Realmente me gustaba la educación y creo que me llevé muy bien con la chiquilinada que pasó por mis aulas.
La chiquilinada es el decir de nuestro país cuando hablamos de los niños, ¿no? Como los guaguas de Perú o de Bolivia, los chiquilines son aquellos menores, aquellos infantes que nos acompañan en nuestra vida, ya sean los niños, hijos propios o también los alumnos, como en este caso. Tuviste la experiencia en escuelas rurales, en escuelas urbanas y casi antes de tu jubilación también como director de una escuela.
Ahí está, trabajé 7 años en escuelas rurales de acá del departamento de Colonia. Luego trabajé 21 años en escuelas urbanas, todas acá en la ciudad. Y el último año que trabajé, lo trabajé como director de la escuela de acá de la ciudad. Y me jubilé ya hace unos 6 años.
Enseguida continuamos charlando con David y Susana.
Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti.
Si la lucha... Continuamos nuestra charla. Les contaba en el bloque anterior que estamos hablando con David y Susana. Ellos son maestros ambos y nos habían contado acerca de esta experiencia, pero ahora en otra etapa de la vida. Estamos sentados acá en un estar de su casa, con un piano y un montón de cuadros alrededor, y la pintora en esta casa es Susana, así que vamos a ver, ¿cuándo nace esta inclinación, Susana?
Bueno, inclinación por el dibujo y la pintura creo que tuve desde siempre, pero bueno, en magisterio habíamos hecho un curso de arte. Y ahí, bueno, dicen que dibujaba bien o pintaba bien. Luego eso quedó relegado porque después de casarme y tener 4 hijos, uno se dedica más al trabajo en sí de la docencia y a la casa. Entonces no resta tiempo para las cosas que son que pueden ser vocaciones, ¿no? O cosas que serían el gusto personal. Y se dio que hace 3 años llegó un profesor de dibujo a la localidad, un profesor de pintura, y se formó un grupo muy lindo de personas de todas las edades. Y bueno, me integré a ese grupo y ahí comenzamos a hacer algo, intentar algo. Y ahí estamos y me gusta mucho.
Y una de las cosas que hablábamos antes de comenzar la entrevista es que uno de los cuadros, justo uno que tengo acá frente a mí, se hizo una réplica en la escuela de la ciudad, una de las escuelas donde ya trabajaste, ¿no es cierto?, como maestra.
Sí, a raíz de un trabajo que hicimos en un taller, en el taller, y a partir de palabras que nos dio el profesor, que representaban nuestra ciudad, como son fábrica, obrero, pescador, sábalo, que es un pez que se pesca en estas costas, guitarra, tamboril, carnaval, que son íconos característicos de nuestro pueblo, el río también, porque es una ciudad que está en el, cerca del río, junto al río. En base a esas palabras teníamos que construir un dibujo, una pintura, y surgieron así trabajos que, bueno, luego se proyectaron en un se proyectó uno de ellos en un mural, y tuve la suerte de que fuera el mío el que se eligiera.
Y también es muy lindo para los que pasamos frente a la escuela ver en la fachada un cuadro de Susana. Pero esta inclinación por el arte, yo creo que viene, bueno, vos decís desde hace mucho, cuando te acordás cuando estabas en magisterio, pero cuando yo los conocí ya trabajaban en cuestiones de artesanías donde vos podías expresar el dibujo y demás. ¿Cómo nace esta idea de ser artesanos?
La idea nace más bien impulsada por necesidad económica, ¿no? Porque los sueldos en el Uruguay, como pienso que es en casi toda América Latina, los sueldos de los maestros son muy chicos. Entonces teníamos 4 muchachos y veíamos que los muchachos venían con deseos de estudiar. Y bueno, empezamos con un viejo amigo que sabía trabajar en cuero. Empezamos a hacer unas pantuflitas en cuero de bacaray. Acá se le llama bacaray al ternero antes de nacer. Entonces, en los frigoríficos, cuando matan las vacas, a veces encuentran dentro de la vaca un ternerito, ¿no? Que no ha llegado a término, y ese cuero se llama cuero de bacaray. Es un cuero bastante escaso. Y ese cuero lo sacan, lo procesan en las curtiembres y después los venden. Empezamos haciendo pantuflitas con ese cuero y luego les agregamos termos, luego agregamos posamate, luego agregamos cintos, luego agregamos tapicitos que yo los hacía y Susana los dibujaba. Y así fuimos haciendo un pequeño tallercito de artesanías. Y porque tenemos la suerte de que aquí a 50 kilómetros hay una ciudad muy turística que es Patrimonio de la Humanidad, la colonia del Sacramento, llamada, como le pusieron los portugueses, Nova Colonia do Sacramento. Tuvo la suerte esa ciudad de que sus ruinas se conservaran. Entonces la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. Entonces viene mucho turista a visitarla, sobre todo de la Argentina, muchísimo argentino viene, y nosotros ahí tenemos, por suerte, un lugar donde vender estas artesanías, que a los turistas les gusta mucho, tanto a los turistas que vienen de Argentina como vienen de todas partes del mundo. Bueno, y ahí trabajamos, tenemos esto. El trabajo no es muy permanente porque cuando no hay turista no hay venta, ¿no? A veces se pasan meses sin tener mucho para vender, pero por suerte eso nos sirvió, eso nos dio una gran ayuda para poder mantener el hogar y poder hacer estudiar a los chiquilines.
Muy bien, una estrategia económica, pero también se transformó seguramente en un estilo de vida como familia, y de eso vamos a hablar después de la pausa musical.
Cantaré a mi Señor.
es así, queridas amigas. Mientras estamos escuchando música, también conversando aquí a la interna con David y Susana, pero bueno, ya con ganas de seguir contándoles a todas nuestras oyentes acerca de ustedes. Y hablábamos de una experiencia de vida de ambos juntos, con esa linda esperanza de seguir muchos años juntos, pero también con todas las estrategias, ¿no? Dándole lugar a lo intelectual, preparándose como maestros, dándole lugar al aprendizaje de la vida. David nos decía, bueno, yo abandoné los estudios, pero después recapacité y después pude estudiar. También dándole lugar a las estrategias económicas para sacar una familia adelante y también a los gustos personales y a desarrollarse en forma personal. Todo compone la vida de ellos dos, como debe componer la vida de muchas mujeres que nos escuchan en Latinoamérica y en muchos países de habla hispana. Pero yo les pregunto esto porque sé que trabajaron en familia mucho tiempo, con sus hijos en el taller también. ¿Cómo es esto aprovechable o cómo es la vida así, de una familia de artesanos y una familia cristiana, ¿no? Donde supongo que los momentos de trabajo se aprovecharían también para compartir la fe?
Sí, desde que empezamos a trabajar con las artesanías, se involucró toda la familia, ¿no? Desde chiquito los niños ya nos ayudaban en pequeñas tareas de artesanías, tareas de pegamento, por ejemplo, tareas de cortar cuero, tareas de poner alguna viga, de pintar alguna cosita. Todos ellos aprendieron a hacer algo y aprendieron a ayudarnos, los cuatro, desde los más grandes a los más chiquitos. La más chica todavía nos ayuda en sus ratos libres cuando viene un pedido y hay mucho trabajo. La más chica, que es la nena, nos ayuda en el taller. Bueno, y imagínate que tú, la familia vivía concentrada en todas las tareas de la vida y en las tareas del taller también. Y bueno, y trabajando todos juntos en un taller, se charla mucho con los muchachos, se conversa, se aconseja, uno insiste que no van a encontrar nada como en la palabra de Dios, no van a encontrar nada como el ejemplo de Cristo, que no van a encontrar nada como una familia bien organizada y siguiendo los preceptos cristianos. Y bueno, ahora por ahora hay dos casados y gracias a Dios le va bien a los dos, y esperemos que los otros también logren formar sus parejas y sigan el ejemplo que los padres le han enseñado, pero que no son ejemplos que nosotros hayamos creado, sino que fueron ejemplos enseñados, sobre todo por la palabra de Dios.
Es muy lindo, yo recuerdo haber visto hace años atrás en el taller la Biblia por ahí que formaba parte, y también la radio, ¿no? Porque yo recuerdo que David escuchaba mucho la radio y programas como este o quizá Radio Transmundial inspiraron muchas veces enseñanzas de fe que las escucharían los padres, pero también los hijos que andaban por ahí, ¿no es cierto?
Claro, sí, hasta hoy Radio Transmundial es nuestra compañera, tanto si estamos en el taller o ya si nos acostamos algo temprano. Radio Transmundial es la que nos acompaña hasta la hora de dormir, así que dormimos bien aconsejados.
Qué bueno eso, ¿eh? Qué aliento también para los que trabajamos en radio saber que de alguna manera esto sirve o hay gente que, bueno, que necesita escuchar un mensaje, una palabra de aliento desde la radio. Y hoy día con esperanzas de seguir para adelante, muchos años juntos, dicen, pero ¿y cómo lo ven en este aspecto de lo que tiene que ver con la artesanía, con el taller, con los cuadros? ¿Cómo siguen David y Susana?
Bueno, yo en este momento estoy en un punto especial de la vida porque me jubilé este año. Hace dos días que tengo la jubilación, así que para mí va a ser un desafío este tiempo que empieza, porque voy a tener unas cuantas horas que ocupaba en otro ámbito, las voy a tener para desarrollarla o acá en el taller o con la pintura, y bueno, se verá después de estas vacaciones a ver qué es lo que pasa.
No sé. Se expresa mucho a través de la pintura, podés expresar tus sentimientos, tus creencias, diferentes, ¿comunica al artista?
Bueno, todo eso es también parte del estudio de la pintura, porque por el momento uno está aprendiendo técnicas y técnicas de pintura y conociendo materiales con los cuales hacer pintura o cuadros o elementos que pueden ser adornos de una casa, pero a su vez también en los ratos que uno está trabajando en eso, es una forma de expresarse. No sé si la otra persona lo puede sentir eso, percibir, o se puede transmitir, pero basta con que alguien diga qué lindo es eso, aunque no lo entiendo, para que uno se sienta bien, ¿no? Pero el hecho de estar haciendo algo que a uno le gusta es muy importante. Se puede, sí, por supuesto, transmitir creencias, ¿sí? Porque depende de lo que uno pinte o... Me gusta mucho la parte de la naturaleza, por ejemplo, de la creación de Dios, que es maravillosa, ¿no? Poder realizarla o pintarla y tratar de transmitir algo de lo que el Creador puso en su creación.
Amigas, seguramente disfrutaron de esta charla, como lo hice yo, esperando que contaran los Makievich algo sobre Sandra cuando era pequeña, pero no, escuchamos sobre una familia que realmente, a pesar de dificultades, de procesos de crecimiento, han salido adelante, y algunos consejos, porque como titulamos este programa, Una Familia Más, tal vez ustedes comparen con la suya o comparan con una que conocen, que conocieron como Sandra cuando eran pequeños, y bueno, todas son diferentes, pero vemos que cuando Jesús, cuando Dios es el centro de la familia, las cosas son distintas, cuando los valores que se le enseñan a los niños cambia la visión de esa familia. Así que queremos invitarlas a ustedes también a que puedan transmitirle esos valores a los niños. Tal vez ustedes sean las únicas cristianas en la familia y se sienten que no pueden decir nada, que no pueden enseñar. No tengan miedo, vale muchísimo la pena que los niños conozcan desde pequeños a Jesús como su Salvador, conozcan los valores de Dios para nuestras vidas, para que cuando crezcan no se olviden de eso. La Biblia dice que lo que queda, lo que se aprende de niño, no se olvida cuando ese es viejo. Así que las invitamos para que sigan con la educación cristiana que le dan a sus hijos, y si no, que empiecen, porque en eso sí que nunca es tarde.
Es así, es un buen consejo, Natalia, pero bueno, el tiempo se termina, y mejor para mí, porque si no vas a empezar a indagar qué hubieran contado los Makievich de acerca de mi infancia, de mis travesuras. Así que mejor nos despedimos y da la dirección para que nuestras amigas, si quieren preguntar algo, lo pregunten por algún medio electrónico o por alguna carta tradicional, ¿no?
Muy bien, tienen vías para contactarse con nosotras a través de carta en la dirección Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer por correo electrónico a esta dirección, entreamigas@llamadaweb.com, o si no, visitarnos en la página de la obra misionera www.llamadaweb.com, que tienen de todo entre amigas, pero no las travesuras de Sandra. Vamos a hacer un rincón especial sobre nuestras infancias, pero más adelante, porque vamos a necesitar mucho espacio para
una página entera, un sitio web.
Uno diferente. Bueno, amigas, un placer compartir con ustedes. Lamentablemente nos despedimos, pero las esperamos en el próximo programa, y hasta entonces, que Dios las bendiga mucho.